Más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
1:11 de este mediodía. Arrancamos la semana en martes. Hoy es martes, ¿eh? No es el lunes clásico, pero es martes 2 de noviembre y es el martes de la Champions. En un instante escucharemos Ya está ahí. Ese himno tan bonito que tanto nos gusta. 9 de la noche, Ramón Sánchez Pizjuán, la afición del Sevilla, esa orquesta que es la afición para animar a su equipo, darle alas. Y el Sevilla, que dentro de ese grupo G va a vivir la cuarta jornada con necesidad de ganar. Y Stan Kovacs es el árbitro que va a dirigir el partido. Y las novedades, pues, las vamos a conocer en unos instantes. Vamos a escuchar a Lopetegui, vamos a escuchar a Bono, que Bono dice que todos los partidos del Sevilla son finales, y pues evidentemente este uno más. Bueno, Dani Gil, a ver si podemos tenerlo para que nos hable del Lille, el rival del Sevilla, que después de este partido, pues ya comenzará a pensar en esa salida al Benito Villamarín. Pero antes hay que cumplimentar, y bien, este choque, este partido. Y el jueves, pues, otro compromiso internacional, la Euroleague del Betis. Un Betis que tiene que viajar a Alemania, pero antes ha visto como Bellerín, por ejemplo, ha vuelto al grupo, a los entrenamientos, y es una buena noticia para don Manuel Pellegrini. Y además, el tema Fekir, que no jugó, ha generado un debate que hoy vamos a tratar también de ahondar y de conocer más detalles. Bajas en el equipo alemán. Bajas importantes y bache de resultados. Después el hombre experto en la Bundesliga, José Gavilán, también nos va a hablar sobre el conjunto rival del Real Betis Balompié. Con Rafa Carrillo de Albornoz en este martes de Champions, te recuerdo y te digo, ¿sabes lo que tiene don Gabriel Ruiz, no? Pues lo que tiene don Gabriel Ruiz es la mejor galería del mundo. Es Gabri Motor Gallery, que es algo excepcional. Así que, como cada día, te digo, sí, créetelo. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevo, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Luego, como tú digas, ay, me tengo que comprar un coche, pues ya sabes dónde lo tiene que hacer. En Gabri Motor. Ahí cuentan con más de 30 años de experiencia, que es mucho, y están cerquita en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar, en Gabri Motor Gallery, y en internet gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Víctor Fernández, muy buenas.
Sí, hola, buenas tardes.
Bueno, pues vamos a abrir la página previa, porque estamos en la 1:15 y a las 9 arranca el partido, a las 8:30 lo hacemos nosotros. Y cuéntame, ¿novedades del Sevilla para ese choque de esta noche Champions?
Bueno, lo más interesante es que ayer ya confirmó el entrenador del Sevilla, Lopetegui, que Delaini, que el otro día se tuvo que marchar tocado, está en condiciones, y creo que es una buena noticia para el Sevilla, porque creo que Delaini va a más con el transcurso de los encuentros, que se ha convertido en una pieza fundamental, y insisto, creo que es una buena noticia que hoy el Sevilla pueda contar con Delaini para sacarlo de inicio. La única baja que tiene es la del Papu Gómez, y pendientes de Nesiri. Nesiri ya venimos contando que tuvo una lesión grave, lleva 5 semanas fuera, el otro día jugó 20 minutos. La verdad es que en el tiempo que estuvo, dio 2 pases, estuvo muchísimo mejor que Rafa Mir, y tengo la duda de si va a salir hoy de inicio o no. El jugador no creo que esté para un partido entero, y no está al 100%, y no sé si el entrenador va a preferir sacarlo de inicio o aguantarlo y meterlo en la segunda mitad. Es la gran duda que tengo de cara al partido de hoy, porque visto lo visto, la importancia de Nesiri en este Sevilla es fundamental.
Bueno, titulares del Betis, Escalera, buenas.
Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Bellerini es la novedad, ¿no? Que ha vuelto al grupo, y por lo tanto Pellegrini tiene ya un lateral derecho que al principio, cuando vino, gustó mucho, después bajó un poquito, pero vamos a ver cómo está, ¿no?
Sí, que tuvo problemas estomacales y no pudo jugar el partido en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid, que acabó con ese 3-0 en contra, y con una imagen, la verdad es que nada buena del Betis. Ha vuelto a entrenar. El Betis descansó en el día de ayer, ha entrenado en el día de hoy, ha estado con sus compañeros al mismo nivel, ya ha recuperado de sus problemas estomacales. También ha entrenado Paul Akuku, que lleva varias semanas sin entrar en las convocatorias porque ha estado afectado por unos problemas físicos, y ha vuelto a entrenar con sus compañeros, así que Por ahora, pues tiene las bajas de Sabali, de Camarasa y bueno, la de Joel Robles, que no es baja, pero que no está contando para el técnico. Así que prácticamente, excepto los futbolistas que he comentado, excepto Sabali, que sí podemos decir que es un futbolista que suele entrar o que va a tener que entrar en el equipo, lo tiene todo a su disposición el técnico.
Después vamos a escuchar, como decía José Gavilán, hablando del equipo alemán. Dice Rudi Völler que tienen que defender el primer puesto del grupo ante el Betis. Y vamos a hablar también con Juan Pinto, nuestro compañero diario de Sevilla, que sigue al Betis, sobre ese debate, ¿no?, del partido contra el Atlético de Madrid, el paso atrás, ese regalo que le dio el Betis al Atlético de Madrid. Y vamos a hablar si fue idóneo o no la no presencia de Fekir y Guido.
Sí, y que tiene este partido tan importante el jueves, porque recordemos, para todos los oyentes, que solo pasa matemáticamente el primero a los octavos de final de la Europa League. El que quede segundo jugará una fase previa ante el rival que cae de Champions, ante uno de los terceros de los grupos de la Champions League. Así que pasa el primero y el segundo tendrá que jugar dos partidos antes de pasar a los octavos de final.
Antes de nada, Víctor, en tu cuaderno, tu Moleskine, que tú haces los números y anota todo, dile a los oyentes que se preguntan de la importancia que tiene este Sevilla-Lille, la necesidad del Sevilla de ganar.
Hombre, el grupo quedó en la última jornada con el Salzburgo con 7 puntos. Está prácticamente disparado y muy mal lo tiene que hacer el conjunto del Salzburgo para no conseguir el primer puesto. No hay nada definitivo, pero parte con una ventaja importante. Pero es que después el Sevilla está con 3, el Lille con 2 y el Wolfsburgo con 2. El partido de hoy es muy importante, pero tremendamente importante, porque si el Sevilla es capaz de ganar, le va a meter una diferencia importante al Lille. Creo que hoy la victoria para el del Sevilla sería no definitiva, porque creo que esto va a estar muy igualado hasta el final, pero sí tremendamente, tremendamente importante. Ni pienso en que el Sevilla pueda perder en el día de hoy, ¿no?
Sí, el único que está haciendo los deberes muy bien es el Salzburgo. Bueno, vamos a conocer ahora, después escuchamos ya a Lopetegui, a Bono y toda la información, posible once y todo, pero vamos a conocer detalles del rival. Y para eso, ¿quién mejor que Dani Gil, que es el hombre que conoce perfectamente el cuadro galo y nos va a dar la última hora y demás? Dani, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Como última hora del equipo francés, ¿qué podemos destacar?
Bueno, básicamente que no hay que subestimar a este equipo, que es mejor de lo que se dice en Francia y sobre todo lo que dice la clasificación, en la que ocupa la 12ª posición. Es verdad que el inicio de temporada no ha sido nada bueno. Si queréis, podemos decir directamente que ha sido decepcionante, sobre todo si se tiene en cuenta que viene de ganar la Liga al PSG la temporada pasada, pero creo que el Sevilla se equivocaría si lo reduce todo a los números y a las estadísticas. Es un buen equipo, mantiene la columna vertebral que le hizo campeón el año pasado, y este fin de semana perdió aquí en París, en el Parque de los Príncipes, y lo hizo, francamente, compañeros, lo hizo de casualidad, o porque el Paris Saint-Germain tiene futbolistas como Neymar o como Di María, que en un par de acciones te arreglan el partido, pero fue injusta la derrota, porque hizo un partido más que bueno. Es un equipo con mucho peligro al contragolpe, que acostumbra a cerrarse bien atrás y sale bien en transición, sale con rapidez. No sé cómo jugará esta noche en Sevilla, pero normalmente lo hace con un 4-4-2. Y la principal ausencia que va a tener el Lille es Burak Yılmaz, que se lesionó el viernes pasado y que sin duda es el principal contratiempo que tiene este Lille, a pesar de que hablamos de un delantero que tiene 36 años, pero que es un futbolista con mucha experiencia y que en un partido de estas características le vendría muy bien al Lille.
Bueno, ¿te atreves a darnos un once?
Bueno, complicado, pero yo creo que va a ser un once parecido al de la semana pasada, el del viernes, frente al Paris Saint-Germain, con Gerbich en la portería, con línea de cuatro en defensa, con Celic, Fonte, Jaló y Reinildo. En el centro del campo, Renato Sánchez y André, y Coné y Gómez en las bandas, y David con seguramente Timothy Weah, que para quien no lo relacione es el hijo del mítico George Weah, que jugó en el Paris Saint-Germain, en el Milan, en muchos equipos. Este no es tan bueno como su padre, no tiene tanto instinto matador de cara a puerta, pero imagino que con la baja de Burak Yılmaz podría entrar en ataque junto a Jonathan David.
Uh-huh. Bueno, Víctor o Escalera, ¿tenéis alguna curiosidad para preguntarle
sí.
a Dani?
A ver, Dani estuvo, ha estado mucho tiempo en la Premier, siguiendo la Premier, ahora está en París.
Internacional.
Siguiendo a Messi, porque parece que aquí todavía...
Que no lo ha mencionado.
Hombre, claro, porque Dani Hill es de los nuestros. Parece que en el mundo solo existe Messi, y es curioso que todavía aquí el periodismo hable de Messi. No, de momento no eres capitalino, Dani, de momento te he sacado de esa bolsa del periodismo capitalino, pero tú que llevas allí ya bastantes meses, la duda que tenemos los aficionados es como un equipo que el año pasado es capaz de ganar la Liga e imponerse al Paris Saint-Germain, que, hombre, ahí está el equipo, ¿no?, que la diferencia que hay de presupuesto, y ahora mismo usted es la posición en la que está. No sé qué se comenta o cuál puede ser el motivo.
Bueno, a ver, lo que está claro es que la temporada pasada tuvo mucho mérito ganarle la Liga al Paris Saint-Germain, pero en una liga tan desigual como la francesa, cuando no gana el PSG es francamente culpa del PSG no ganar la Liga. El Lille no tiene al mismo entrenador que les hizo campeones. Christophe Galtier se fue este verano pasado. Ha llegado Jocelyn Gourvennec, con el que, bueno, el equipo está siendo muy irregular. Y dicho todo esto, para mí el Sevilla pues parte como favorito esta noche por plantilla, por experiencia, porque juega en el Sánchez Pizjuán, y aquí en Francia todo el mundo le da por favorito al equipo de Julen Lopetegui.
Bueno, pues ahí está la información de lujo, con el 11 incluido, la baja importante, en fin, a ver qué es lo que pasa. Muy bien, Dani, muchas gracias, un abrazo.
A vosotros, un abrazo, buenas tardes.
Que hablando de, y abro paréntesis, paréntesis grande, hablando de Premier, aunque no se enfrenta a un equipo de Premier, ojo al Newcastle, que va a por Emery, sí. Puede pagar 6 millones de euros. Emery parece que está
dispuesto. Y Antonio Conte ha firmado también en el Tottenham.
Conte en el Tottenham, y parece que los rumores y el nombre que suena en Villarreal es el de Diego Martínez.
Que esa es la noticia que a nosotros nos interesa.
Es el de Diego Martínez, por eso lo comentaba, que, pues bueno, como son dos entrenadores con pasado sevillista, pues creo que es una noticia.
¿Qué cosa me cuentas?
Sí.
Eso está ahora mismo como actualidad, centrada en otro frente, pero con esa resaca de Diego hacia el Sevilla. Bueno, Víctor, ¿escuchamos algo de Julen Lopetegui y después escuchamos algo del portero Bono?
Sí, mira, he rescatado, aunque ayer fue fiesta y no tuvimos nuestro programa habitual, pero sí he rescatado un par de sonidos de Julen Lopetegui, porque el intrépido Tito le hacía una pregunta trampa a Julen Lopetegui, que se paró con la muleta y dijo, bueno, vamos a pegarle un pase a Tito, porque le preguntaba que si siendo el duodécimo en la Liga Francesa, que si iba a ser un compromiso más asequible o más fácil, ¿no?, o más cómodo que enfrentarse a Osasuna. Lógicamente entró de lleno Lopetegui y calificó la pregunta como el modo de utilizar unos datos demagógicos.
No, con esos datos demagógicos, fíjate a dónde podemos llegar. El Lille es campeón de Francia con un talento extraordinario en todas sus posiciones ofensivas, con jugadores de máximo nivel, jugadores que muchísimos equipos grandes de Europa aspiran a tener, y ellos los tienen y los han mantenido un año más. Un equipo, creo que con un sentimiento colectivo importante, y lógicamente la dificultad va a ser máxima. No hay dos partidos iguales, pero evidentemente los datos se pueden coger de mil maneras.
Es que Julen Lopetegui a todos los equipos, a todos los rivales, a todos, le tiene un tremendo respeto. Y si te pone, eso tiene dos lecturas. Uno, dice, bueno, es que la hojana que da, y la otra es más profunda. La otra es decir, bueno, y si cuando un equipo como el Lepe con Paco Chaparro al frente elimina el torneo del caos de la Copa del Rey hace ya mucho tiempo al Sevilla, por ejemplo, ¿no?
Isla Cristina.
Ahí la queréis, la Cristina. Entonces, pues mire usted, pues es verdad, es que eso ocurre. O sea, que todos los equipos rivales tienen un porqué, y el Lille, aunque no esté ahora mismo al 100%, efectivamente, dentro de la Liga Francesa, que ese es otro debate, pero mire usted, él tiene sus razones y hay que respetárselas, porque en el fondo parte de razón tiene.
Sí, yo creo que tiene parte de razón, aunque al final yo creo que En estos partidos también hay que tener muy en cuenta al rival, porque tiene futbolistas muy interesantes, pero creo que el propio rival es el Sevilla. Es decir, el que tiene que estar a su nivel. Sevilla es el que tiene que mejorar las prestaciones, Víctor, de los tres primeros partidos de la Champions.
Sí, pero es interesante lo que estás comentando, Rafa. Lo que pasa es que siempre lo aclaramos aquí, ¿no? No es una cuestión de ni de crítica ni nada, pero simplemente cuando un entrenador, como es el caso de Lopetegui, por sus formas de entender esto, que cada uno elige la vida profesional y personal como le dé la gana hacer, ¿no?
Cada uno tiene su interpretación de las cosas.
Exactamente, cada uno, a mí me gusta ir a lo mejor con un chándal y otro con un traje. Bueno, pues cada uno, yo soy el príncipe de la tolerancia, cada uno que haga lo que le dé la gana. A Lopetegui lo que se le pide es ganar partido. Y gana partido, pero en la rueda de prensa no interesa porque es un entrenador de la escuela de Vicente del Bosque. Hay otros entrenadores, como es el caso de Mourinho o el caso de Guardiola o el caso de Klopp, que están dispuestos a analizarte cosas. Lopetegui no quiere analizar nada. Lopetegui entiende que no quiere dar ninguna pista ni hacer ningún análisis. Entonces sus declaraciones normalmente no tienen interés porque va a la rueda de prensa a quitársela de en medio y a no decir nada. Pues claro que es campeón de Francia, pero creo que tiene un análisis más profundo este Lille, que el año pasado ganó la Liga. Y yo, por ejemplo, en el partido de ida, no sé qué opinión tenéis los dos, pero a mí el equipo no me dijo nada. Creo que es un equipo que, si el Sevilla es capaz hoy de rendir a un buen nivel como rinde en casa, creo que tiene muchas opciones de ganar, sinceramente, ¿no?
Yo la primera parte del Sevilla creo que fue bastante buena en Francia, pero es cierto que el Lille es un equipo que, por lo que me cuentan, yo solo he visto un resumen amplio, ante el Wolfsburgo en casa fue infinitamente superior al equipo alemán. Quedó 0-0 el partido. Esto es cosas del fútbol, ¿no? Yo creo que al final el equipo Champions
es un equipo muy bueno, es claro.
Claro, por eso digo que un equipo Champions te puede meter las cabras en el corral en cualquier momento, ¿no? Y si están ahí, pues yo creo que te puede meter, como dice Lopetegui, y ahí estoy de acuerdo con él.
Es que el Sevilla Escalera es como cuando se va a la guerra. El general, el estratega, el que dirige la operación, el Sevilla es que tiene muchos recursos. Casi. Tierra, mar, atacar por mar, o aire.
Y peso de camiseta.
Entonces,
Rafa.
O sale el equipo como conjunto. Si no funciona, hay siempre algún futbolista que para eso tiene la calidad, que te pueda resolver el partido.
Bueno, ahora,
y además, un gran portero que vamos a escuchar, Víctor, que cuando las cosas están mal, también Bono se encarga de dejar su marco a cero, ¿eh?
Pero antes, déjame que apunte. Ha dicho Víctor el tema de peso de camiseta. ¿Habéis visto la portada del equipo?
No, yo no compro el equipo, la verdad.
Claro, efectivamente. Ni que tú
no desayunes
al equipo toda la mañana.
No,
claro.
Yo tampoco
churro con el equipo, la verdad, claro, para que te
yo tampoco lo he comprado, pero desde ayer está rulando por
David contra Goliat,
la portada de L'Equipe, con un futbolista del Sevilla y con otro futbolista del Lille, y en portada, dándole importancia, una importancia tremenda que se le ha ganado el Sevilla pulso a lo largo de estos años. Y ahí hablo, Víctor, de lo que has comentado tú, de esa importancia del escudo también y de la camiseta.
Hombre, claro, el peso, el oficio, el tener el trofeo, el meter miedo escénico, todas esas cosas.
Lo vimos en el partido de ida, el Lille con un Sevilla que es verdad que empezó bien, pero que en la segunda parte que mostró ese perfil de que está mostrando en muchos partidos fuera de casa, y el Lille no se atrevió a ir a por el Sevilla. ¿Por qué? Pues porque el Sevilla es heptacampeón de Europa, aunque le moleste mucho a Andrés Ocaña que lo diga, heptacampeón de Europa y tiene peso de camiseta y los rivales le respetan. Escuchamos a Bono precisamente hablando de esto, decía el guardameta del Sevilla en el día de ayer, solo rescato este fragmento, decía Bono con esa pausa con la que suele hablar y esa calma.
Sí, es el hombre calma, ¿sí, verdad?
Sí, el hombre calma, sí, que el equipo... Que el equipo está preparado, ¿no? para retos como el de hoy.
Sabemos que todos los partidos son finales. Así lo afronta el equipo y es así la mentalidad que tenemos. Y mañana más todavía. Y como te dije, el equipo mentalmente está preparado para ese tipo de partido.
Bueno, y ahora viene la gran cuestión. Víctor Fernández va a dar uno y Escalera va a dar otro. Víctor, tu once para el choque.
Bono en portería, Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña, que el portero y defensa titular, Fernando y Delaine, Oliver Torres, que es el centro del campo a día de hoy titular. Creo que Suso juega porque por la importancia que tiene Suso para este jugador, que por cierto ahora voy a comentar una cosa de Suso. Por la izquierda creo que va a jugar Ocampo. Es verdad que Ocampo no es el Ocampo de la primera temporada, pero
por cierto,
Ocampo...
déjame un instante para decir, el otro día me encantó, tras la entrevista que tuvimos con él, que estuvo muy agradable, muy tranquilo, sí, muy a gusto. Hablamos de los asados, no reconoció que esa ansiedad que nosotros le vemos y decimos que era cierta, lo reconoció. Reconoció que por la derecha jugaba mejor en esa sociedad con Nava, todo lo reconoció aquí, muy normal el hombre, y que tuvo la suerte, tras esa entrevista, de marcar un gol muy interesante, muy bueno, de un goleador que estaba atento a la jugada, que la vivió desde que arrancó la jugada, que fue el gol, casi suspense la pelota, así como el símil del golf cuando tú estás pateando en el hoyo. La pelota pega en el palo suavemente, metió la puntita para el autopase, y después vi una ceremonia que me encantó, una ceremonia de verdad, que para hacerle un gran reportaje. Él marca el gol, lo celebra, le da una patada a la valla publicitaria y a continuación hace el símil como si te estuviera bañando, depurándote, quitándote la energía, el fario, el malfario, el calorro, quitándoselo poco a poco, y se despoja de esa nube de malfario y de cosas negativas que él había tenido hasta el gol. Ha visto así con la mano, se va limpiando y descarga, y después ¡buah! O sea, me encantó el gol y me encantó la forma de celebrarlo, visto. Ese era el tema que quería destacar. Porque
sí,
me encantó.
Pero porque este jugador, yo creo que tiene un problema y creo que debe trabajarlo, que es que juega tremendamente acelerado.
Se frustra mucho.
Tremendamente acelerado. Entonces tiene una cosa que es...
Por eso le preguntaba, visto en la entrevista, ¿te acuerdas, el viernes, no? Sobre el tema de la ansiedad que él, claro, que él tiene, que tú detectas y que hemos denunciado todos aquí. Claro. Lo hemos visto.
Un jugador que tiene una fortaleza bestial, pero claro, si tú la fortaleza no la
potencia,
utilizas bien.
La potencia sin control.
Claro, no, y te dedica a chocar contra el rival, pues no sirve para nada. Pero claro, tiene algo que muchas veces hace falta, ¿no?, en el equipo, que es fuerza, llegada. Por eso yo creo que iba a jugar con Suso por la derecha o Campos por la izquierda, y la duda la tengo arriba. No sé si va a jugar en Nesiri o Rafa Mir. No sé exactamente cómo está en Nesiri, las dudas que tiene el entrenador de que se pueda romper el jugador, porque es una lesión larga y complicada. No sé si Nesiri va a salir de inicio o lo va a dejar como el otro día en el banquillo. Posiblemente saque a Rafa Mir para que se desgaste y después saque Nesiri, y no sé, tengo
Una buena duda. Equipo de escalera.
Yo es que tengo poco más que añadir a lo que ha dicho Víctor. Yo creo que por la importancia del partido, que es el partido más importante que tiene el Sevilla a esta temporada, por lo menos a día de hoy, tiene que sacar el mejor equipo. Y creo que, no sé si es el mejor equipo, pero por lo menos los que están más en forma, ¿no? Y yo creo que la defensa es la misma, con Bono, con Navas, con Koundé, Diego Carlos, Acuña, Fernando, Delaney, Oliver Torres, creo que es el centrocampista que está más en forma. Y después las bandas, Suso, es cierto que pues el otro día pues no estuvo, yo creo que estará. Ocampos, ahora que ha marcado, no creo que lo siente. Y arriba, yo creo que si el otro día jugó un cuarto de hora en Nesiri, pues a lo mejor sale otra vez de suplente, jugará Rafa Mir, pero le dará a lo mejor media hora, ¿no? Yo creo que va a ir por ahí, yo creo que va a cambiar poquísimo de lo que estamos comentando, ¿no?
Bueno, pues dirige el partido Isván Kovács y arranca a las 9 de la noche, a las 8:30 lo hacemos nosotros en el tiempo de juego especial Champions, y a las 11:00 ya Julen Lopetegui comenzará a hablar del derbi, y los futbolistas comenzarán a pensar en el derbi, que es un derbi venido a más. Es un derbi venido a más por la clasificación, porque están ofreciendo los dos, y va a ser un super derbi. Pero antes, el Sevilla esta noche tiene que ganarle dentro de este grupo G, en la cuarta jornada, al rival que es el... ¿Algo más del Sevilla, Víctor?
Sí, tengo tres pinceladas rápidas.
Vamos con
Rafa.
Ella.
El primero, que ya hay lista de convocados, la lista de convocados del Sevilla, que está...
Siempre, pero tú siempre la coges en el instante final.
No, ahora hoy me ha avisado Rafael Carrillo.
¿Has tenido un cable ahora mismo?
Sí, porque yo hay que estar emboscado detrás de la mata y con una escopeta y un corro. Y de vez en cuando saca la cabeza. Entonces, porque bueno, la lista entonces, no sabe uno si sale a las 7 de la tarde, a las 6 de la mañana, ¡pum! Y a veces, y ¡buah!
Ha sido,
y hay que cazarla.
Ha sido carrillaje entonces, ¿no?
Exactamente. Entonces, he empezado el programa y he cumplido con mi obligación, que es mirar, que la he mirado, ¿no? Y cuando llevábamos 2 minutos ha salido, ¡pum! El pájaro ha saltado y ahí
venga,
he cogido la lista.
Vamos con ella.
Bueno, la lista, la novedad es que entra Rekic. Es la única novedad. Y bueno, y que está Delaini, que está en Nesiri, y que la única baja así importante es la de Papu, que por cierto, Papu, ya dije el otro día que se ha lesionado y bien lesionado. No tenemos parte médico, pero que esos dos partidos que tuvo antes, malos, antes de lesionarse, estaba muy relacionado con que estaba tocado el jugador hasta que se ha roto. Eso es lo que quería decir. Otro asunto, el tema de Suso, Rafa, con el tema de los partes médicos. En los últimos días, en una entrevista que concedió Suso el otro día a los compañeros de Radio Marca, reconoció que en el verano pasado pasó el COVID y lo pasó fuerte. Claro, cuando empezó la temporada, Suso más o menos tenía la punta de velocidad mía. Claro, mire usted, los clubes y los jugadores, creo yo, que están cometiendo un error. Porque si usted a mí no me dice que Suso se ha tirado 15 días tieso con el COVID, yo no puedo saberlo, yo no soy adivino. Entonces yo veo a Suso jugar y digo, mire usted, su ritmo da vergüenza. Claro, mi crítica no es justa, pero es que la información que nosotros tenemos no va acorde con la crítica. Entonces creo que no sé qué es lo que ganan los equipos para salvaguardar una película de integridad. La integridad la guardará mi madre, pero Suso, ¿por qué? Pues porque a Suso le hemos dado unos palos que lo hemos reventado el primero yo, porque su ritmo era lamentable, y resulta que el chaval ha tenido un proceso de COVID muy, 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 muy fuerte. Claro, entonces, no sé, es un debate que saco ahí y lo dejo encima de la mesa para que, y supongo que cada uno tendrá su reflexión.
Sí, pero ahí el que pierde mucho es el futbolista, ¿eh? Porque
claro,
el futbolista,
claro,
como Papu, como otro futbolista, pues juegan estando lesionado, muchas veces por exigencia del entrenador. Y claro, como no tenemos noticias, no tenemos a don Antonio y a Graciani, que en paz descanse, que lo llamaba en pleno programa y no lo decía, claro. O los médicos que han tenido el Betis, en fin, creo que no es nada inteligente, pero bueno, el doctor está en la iglesia.
Bueno, lo digo por ser justo con el chaval.
Claro.
Y esto del, y para rematar, Rafa, esto de que tengo aquí varios datos en mi blog de notas, esto del equipo lo que demuestra es que la importancia que se le da al Sevilla fuera no tiene nada que ver con la que el periodismo capitalino le da aquí en España.
Eso por supuesto.
Aquí el Sevilla es un equipo
hay,
más.
Hay una prueba que para mí me revienta. Partido del Sevilla o del Betis. Movistar, que pagamos todo, religiosamente todos. Aquí lo pagamos, la COPE la paga, para tenerla aquí los estudios. Y aquí Víctor Fernández, Olivo, Ocaña, Escalera, yo, pagamos nuestro ciento y pico coleto por ver el fútbol. Y la conexión con los equipos sevillanos prácticamente es cuando la pelota está en movimiento.
A no ser que jueguen contra el Madrid o Barcelona.
Y ojo, estamos hablando de un Sevilla en Champions, clasificado en todo lo alto de la Liga. O sea, que no es el Atlético Linense, que no es el Recreativo tal.
Sí, sí.
No,
sí.
Es un equipo de fuste, que tiene una afición importante, en una ciudad importante. Se lo pasan por el forro de sus caprichos. Luego, eso es lo que tenemos, porque lo permitimos y lo queremos. Pues nada, adelante. Sí.
Pero todos, ¿eh? Todos.
Pero siempre, ya, como la película, siempre nos quedará París, siempre nos quedará COPE, claro. COPE Sevilla.
Claro, pero por eso la información local tiene su fuerza. Pero todos, ¿eh? Todos, ¿eh? Todos los medios de comunicación, y cuando digo todos, es todos, anteponen una lesión mínima en el tobillo de Hazard a la final de la Supercopa de Europa del Sevilla. Eso es así. Se quieran enfadarse, o si quieren se enfaden, que no se enfaden, que lo miren, que se lo tomen en serio, que no se lo tomen. Eso es así. Claro, cuando tú traspasas la frontera, dice el equipo, cuidado, cuidado, que el Sevilla es un equipazo. pues que cada uno se aplique el cuento.
Por eso quería resaltar antes, Víctor, por eso quería resaltar la portada del equipo, que creo que
pues tiene más repercusión. Mañana
si sí, era broma nuestra, por supuesto, Escalera.
Bueno, 1:39 o 40 ya, o las 2:20. Lo siguiente que es Rafa Carrillo de Albornoz, lo siguiente después del 5 premio, es el Real Betis Balompié, que juega el jueves, pero antes el mundo ha cambiado y nosotros también. Cambia ya tu forma de entender la conducción y vive una experiencia única con el nuevo Opel Mokka, que ahora puede ser tuyo desde 240 euros al mes, sin entrada y con el equipamiento más innovador. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta.
Eso es.
Opel Móvil 5 es tu concesionario Opel de confianza. Carrillaje, ahora volvemos.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas, al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
Cruceros Torre del Oro, más de 30 años surcando nuestro maravilloso río. Te animamos a que vengas a conocernos. Si no has vivido esta experiencia, no conoces Sevilla en su plenitud. Además, podrás contratar los servicios de catering para bodas, bautizos, comuniones y todo tipo de celebraciones de empresas o particulares. Haz tu reserva en el 954-211-396. Cruceros Torre del Oro.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya a nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Vámonos, Peri, a ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí, la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily, ¡una maravilla! ¡Sube, sube! Que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de las demás emisoras.
¿Pero entonces quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
¡Tira para Barcelona ya!
Recuerden, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
Gabri Motor Gallery, nuevas instalaciones en Polígono Solúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Solúcar Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Estás harto de disimular la falta de pelo? ¿Cansado de mirarte al espejo y no verte como eras? En Clínica Capilar Plus tenemos la solución para ti. Utilizamos la tecnología más avanzada del mercado. Con nuestra técnica FUE Zafiro conseguirás un resultado natural, permanente, al mejor precio, sin límites foliculares, sin cicatrices y sin dolor. Solicita tu diagnóstico gratuito personalizado en capilarplus.es. Encuéntranos en Avenida Adolfo Suárez, número 44, Dos Hermanas. Recupera tu cabello y sé tu mejor versión con la mejor solución capilar. Capilar a tu alcance. Recuerda, capilarplus.es.
A tan solo 15 minutos de Sevilla, en un punto estratégico de la Autovía de la Plata, en la salida a Las Pajanosas de la A66, se encuentra el restaurante LD Sevilla. Ni te imaginas lo que vas a encontrar cuando lo visites. Un punto de encuentro para familias y amigos, con una cocina y carta espectacular, con zona de juegos para los más pequeños y una vista única de la ciudad de Sevilla. Restaurante LD Sevilla, salida 790, Autovía A66. Restaurante L de Sevilla. Hasta que no lo veas, no te lo vas a creer.
En Cafés Bocaibo seleccionamos y tostamos artesanalmente los mejores cafés del mundo. Solo así, y con un tueste a diario, conseguimos un producto de calidad con un aroma y un sabor inigualables. En tu hogar y negocio, Cafés Bocaibo. Ah, la esencia del mejor café.
Hay 44 minutos de este mediodía, martes 2 de noviembre. Oye, Escalera, no está mal empezar la semana los martes, ¿no?
No está mal. La verdad que está bien, de domingo a martes.
Bueno, Bueno, pues el jueves a las 9 de la noche en Alemania, el Betis tiene un compromiso importante también ante el cuadro local, ante el otro Bayer, Leverkusen, el equipo que, dice Rudi Völler, tenemos que defender el primer puesto del grupo ante el Betis. Bueno, vamos a saludar a, por cierto, antes quería, es que no quería se me olvidara, quiero felicitar, no hace falta, ¿no?, a Fran Ronquillo, porque es para mí de las mejores cuñas sonoras que yo he escuchado. Eso de Peri, vámonos para Barcelona ya, eso es, de verdad, es que eso es algo que solamente lo puede hacer un artista como él. Bueno, decía José Gavilán, el hombre que maneja, que conoce, que escribe, que habla mejor que nadie de la Bundesliga. Muy buenas.
Hola, Rafa, muy de acuerdo, ¿eh?, en lo que dices de la cuña.
¿A que sí?
Totalmente.
Es un super... Bueno, aparte de otras cosas que hace también, ¿sabes? Sí, sí. Otras cosillas que hace de la línea y todo, pero bueno, esa cuña es mítica. A ver, vamos a saludar también a Juan Pinto, porque vamos a entrar en un pequeño debate. Juan, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rafael, buenas tardes a todos.
Nuestro querido compañero de Diario de Sevilla, que no menos importante es sus conocimientos del Real Betis Balompié, siguiéndolo en todo momento. Bueno, pues para este partido que va a dirigir don Antonio Taylor, o sea, Anthony Taylor, partidazo total, este es un equipo venido a menos, porque el fútbol es así, porque le marcó el Bayern de Múnich, que también al Bayern de Múnich lo marcaron con la misma manita y lo echaron de la Copa. Pero, José, si hablamos, no voy a decir despectivamente, pero quitándole valor a lo que realmente es este equipo, ¿cometemos un error?
Bueno, lo cierto es que no está pasando por su mejor momento de la temporada.
Sí, tiene sí bajas importantes, tiene bache de resultados, claro, pero la esencia de un equipo, la esencia, no sé, ¿no?, la historia, el oficio que tiene, creo que tiene más valores, ¿no?
A mí me parece que es un equipo histórico de Alemania, incluso histórico en Europa. Recordemos aquella temporada 2002 en la que alcanzó la final de la Champions contra el Real Madrid. Esa misma temporada quedó segundo en el último partido en la Bundesliga. Quedó también finalista en la Copa Alemana. O sea, fue un año fatídico porque quedó segundo en todas las competiciones. Y yo creo que sí que es un equipo con historia y con solera, evidentemente. Yo creo que es muy equiparable precisamente al nivel del Betis, de lo que puede ser el Betis en España, ¿no? Un equipo que prácticamente todos los años aspira a estar entre los equipos para jugar en Europa la próxima temporada. Yo creo que en ese estatus es el que se encuentra el Leverkusen y sigue el Leverkusen también esta temporada.
Bueno, mañana nos da la última hora, posible 11 más. Entonces, a ver, aquí cada vez que uno critica a alguien en esta ciudad tiene que hacer un apartado, tiene que decir, a ver, vamos a hablar de Pellegrini, voy a hablar de Pellegrini. De Pellegrini, los fieles y leales, oídos castos que nos siguen a diario, saben que aquí elogiamos el trabajo de un gran técnico como es don Manuel Pellegrini. Y hemos dicho que Ángel Haro y que Catalán y todo el consejo hicieron una gran gestión, gran acierto de fichar a este técnico, que es el hombre que está llevando al Betis a donde está. Pero, para mí, ante el Atlético de Madrid estuvo como el día, chorreando. Para mí falló en la alineación, para mí falló que en el minuto 3 ya se veía que el socavón que entendíamos que sería el lugar donde iba a entrar el Atlético de Madrid, en la posición de Guido, que cambió a Guido mucho después de nuestras críticas con 2-0, que fue muy tarde, y que no pusiera a Fekir cuando, ojo, hago este apartado, cuando en su discurso, partido tras partido, y fueron varios apercibidos, decía que sí, que lo ponía, que tal y cual, y llegó este partido y el Betis perdió una ocasión de matar al Atlético de Madrid, de llegar más fuerte a este partido, en fin, muchas cosas más. Entonces le pregunto a nuestros dos queridos compañeros, Juan, en el debate Fekir-Guido, ¿hizo bien Pellegrini en dejarlo para este y para el derbi, o crees que tenía que haber jugado contra el Atlético de Madrid?
Pues por lo menos, siguiendo como tú me has dicho, Rafa, el discurso de Pellegrini, lo normal es que hubieran jugado ambos. Y ver a los dos suplentes en tan exigente partido, pues ya al principio uno veía la alineación y torcía un poco el resto, ¿no? A mí me sorprendió en parte, solamente en parte, que fuesen los dos a la vez. Es decir, yo pensaba que Guido iba a ser titular y bueno, tampoco me sorprendió demasiado el tema de Fekir, porque Fekir lo tenía jugando todo, y hay algo que es la única razón por la que yo creo que Pellegrini reservó a Fekir, y es que, si recordáis todo, el Betis, en el antes de llegar en el anterior parón, el Betis llegó a Villarreal muy justito, con la gasolina muy justa. Y es evidente, para por lo menos así lo pienso yo, que en este caso Pellegrini lo que ha hecho es priorizar. Y el otro día, pues, ni en el 11, ni después, no entendí que metiera a Guido. Yo creo que lo metió Rafael por parar un poco la sangría, porque vimos que el Betis estaba desbordado, y el partido que hizo el Betis el otro día es que no compitió. Para mí no compitió. No, hasta en eso me sorprendió Pellegrini el otro día, cuando decía al final del partido que...
Bueno, la rueda de prensa estuvo peor que al principio, cuando dijo lo que no era. Era otro partido, porque si recordamos, el Betis estuvo chorreando como la noche, mojado, pero le salvó un buen portero como es Bravo, que hizo parada para que el resultado no hubiese sido un escándalo.
Y que otra cosa que también vimos el otro día, y en parte también se puede justificar la alineación de Pellegrini, es que Rafael, el Betis no tiene un otro pivote defensivo que sustituya a Guido. Estamos viendo también que hay un hombre importante en el Betis que no está bien y que es primordial que vuelva a su mejor versión, que es Sergio Canales. Y el otro día es que yo no salvaba a nadie, ni a los futbolistas, salvo Bravo, que evitó algún gol más, ni al propio Pellegrini, nadie. Creo que el otro día el Betis hizo un partido malísimo. Ahora, eso no quita, como tú bien has comentado anteriormente, que Pellegrini
eso
y
no
los futbolistas
no
tengan
que
muchísimo,
es que,
muchísimo. Es que no tiene nada que ver, Rafael, claro, pero hay que dejarlo claro, porque hay mucha gente que lo confunde.
Bueno, esperemos que lo entiende. Si el que no lo entiende, pues lo sentimos mucho, no podemos hacer otra cosa. Perdón un momento,
partido,
Gaby, tú, ¿entiendes la ausencia de los dos futbolistas y que entrara Guido, que era el hombre que se veía desde el minuto 3 que se había equivocado en no ponerlo, que entrara con el 2-0?
A posteriori, Rafa, es fácil no entender la ausencia de los dos jugadores, evidentemente visto el resultado, ¿no? Yo creo que hay un dato clave, y es ese choque de estilo entre Pellegrini y Simeone, en el cual Pellegrini todavía no ha sabido ganar al técnico argentino, y creo que por ahí, yo creo que incluso Pellegrini lo sabía, que el partido era complicado porque los partidos de Pellegrini contra los equipos de Simeone siempre pues le cuesta un poco más, ¿no? Y yo creo que el otro dato es que aquí tenía cuatro amarillas y Pellegrini pensaba que si veía una amarilla se perdía el partido del derbi contra el Sevilla, ¿no?, del domingo. Y por ahí empieza ya a equivocarse tanto Pellegrini como el Betis. Hay dos partidos antes que el derbi, que era el del Atlético de Madrid y el del Leverkusen, y pensar ya en el domingo creo que es un auténtico error, ¿no? Porque evidentemente es un partido importante, pero no vale más puntos que el partido contra el Atlético de Madrid, y el partido contra Leverkusen yo lo veo de vital importancia para quedar primero, ¿no? Entonces creo que por ahí la explicación, entre comillas, de por qué no estaban esos dos jugadores, y evidentemente con la derrota pues es fácil decir que Pellegrini se equivocó, ¿no?
Sí, yo hay algo que no entiendo, es que cómo Fekir no fuerza, entre comillas, la amarilla con el Valencia, teniendo en cuenta de que es que el futbolista ni se despojó del chaquetón, ¿no? Ni para calentar, pero bueno, yo pienso que el entrenador prácticamente tiró el partido desde primera hora, ya con esa alineación lo tiró, pero siempre ocurre esto en el fútbol, ocurre muchas veces, ¿no? Ojo que no por tirar un partido vas a ganar el siguiente, claro. y eso ocurre en muchísimas ocasiones, y tiene el Betis un partido más que clave pasado mañana ante el Leverkusen. Es un partido importantísimo. Solo pasa el primero a la siguiente fase. El segundo tendrá que jugar una previa ante Dios sabe quién será el que salga de Champions, que puede ser un equipo de menos nivel o puede ser un equipo de muchísimo nivel, ¿no? Así que yo creo que ahí sí irá con todo ante el Leverkusen, irá con absolutamente todos, tanto con Fekir como con Guido, pero yo la verdad es que no lo entendí, porque con la
yo no sé si Isaí, Rafa y Juan, si recordáis en el partido de ida del Leverkusen contra el Betis, que yo os decía, el Leverkusen está pensando en el fin de semana que tiene un derbi contra el Colonia el domingo.
Y reservó a varios, ¿no?
Esta situación, y reservó a varios, bueno, a muchísimos jugadores.
Y no ganó.
Esta situación y no ganó ni contra el Betis, ni ganó contra el Colón el siguiente fin de semana, que iba 0-2 ganando y al final le remontaron 2-2. Uh-huh. Iba 5 partidos sin ganar el Leverkusen. Uh-huh. Una situación un poco similar a la que se puede ver el Betis.
Sí, si el Betis le gana al Leverkusen y gana el derbi, pues mire usted, lo que hizo Don Manuel estaba bien, aunque para mí, yo no lo entendí ni me gustó. Simplemente por la creencia en su forma de ver el fútbol, como estaba gestionando los jugadores y jugando con un hombre que estaba percibido, pero que lo ponía porque en todos los partidos, y entendiendo y sabiendo cómo es el Atlético de Madrid, y viendo en el arranque que no funcionó aquello de Carballo y el mexicano.
Y porque no hay dudas, ¿no? Si el derbi es el pasado domingo, juegan todos, ¿no? Claro. O sea, que no hay absolutamente ninguna duda.
En fin, Juan, que te cortaba de alguna forma antes con tu...
No, no te preocupes.
Cuéntame. Dime no, lo que te quedaba por comentar.
No, simplemente que iba el apunte que tú has comentado, Rafael, que al final serán los resultados los que hagan bueno o no la decisión de Pellegrini el otro día en el Metropolitano. Simplemente era lo que iba a posillar.
Muy bien. Querido compañero, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Ahí está Juan Pinto, Diario de Sevilla, y el máster, el Kaiser, la palabra, de la Bundesliga, José Gavilán, que mañana nos va a traer un once, José, ¿o no?
Sí, hombre, si me lo pedí, ¿por qué no?
Hombre, está pedido, está encargado ya. Tú nos pones una dosis grande, dosis pequeña, como tú quieras. Está pedido ya. Un abrazo.
Venga, me voy metiendo un abrazo. Hasta
bueno,
luego.
Pues 5 minutos para menos ya, para las dos escaleras. Mañana conoceremos ya lo último del Betis, su viaje a Alemania, etcétera, etcétera. Y mañana Tocinín también ya vuelve al
regresa.
Sí, pues hoy ha ido a buscar caracoles.
Mañana tendremos las palabras del presidente Ángel Haro. La previa de ese viaje a Alemania para ese partido. Recordemos que los dos tienen 7 puntos, 2 victorias, 1 empate. El empate, el que fue en el Villamarín ante el Leverkusen, ese 1-1, y que pues el que gane tendrá pues pie y medio en los octavos de final, y el que pierda pues tendrá que verse las caras con un segundo de la Champions, con un tercero de la Champions. Así que todo está muy abierto y creo que va a ser un partido más que interesante en Alemania.
Y terminamos con lo que empezábamos, que es que hoy tenemos fútbol. Hoy el Ramón Sánchez Pizjuán se viste de gala porque suena esta sintonía en su estadio, y la Royal Filarmónica Orquesta Sevillista estará para animar a su equipo para vivir una gran tarde de fútbol, tarde-noche, es a las 9, ya a esa hora con el cambio de hora es de noche. Y vamos a ver si vemos un buen partido, si vemos que el Sevilla juega muy bien, pero sobre todo que gane, eso sí es verdad. Si no juega bien, mire usted, que gane. Y que los 3 puntos sean importantes. ¿Algo más, Víctor, de todo lo que has dicho del Sevilla en la última hora?
La recordada la lista de convocados, que es lo que venimos anunciando en el día de ayer, que Requis vuelve a esa lista, que es de Lightning, que es una noticia importante, está recuperado, y que tenemos un partido gordo de Champions esta noche en el Sánchez Pizjuán a las 9 de la noche, en el que el Sevilla se está jugando muchísimo, entre otras cosas, fundamentalmente su clasificación en la siguiente fase de la Liga de Campeones.
Y lo que decía Dani Gil, que es un equipo que nadie entiende, que es un equipo que no lo subestime nadie, ¿no? Sino que es un equipo que hay que tenerle mucho atención, y como sí, en el Toro, no perderle la cara nunca.
Sí, ahora mismo el Sevilla es segundo con 3 puntos, el Lille es tercero con 2 y el Wolfsburgo es cuarto con 2 puntos. Pero también.
Que si gana, se coloca el Sevilla, pues le saca una importante... Le saca
4 y a verás.
Claro.
Si gana
el partido hoy, sí, son clave y fundamental.
Un añadido, Víctor, en esta santa, bonita y mejor ciudad del mundo, que es Sevilla, que los resultados positivos esta noche te dan cuerpo para el derbi.
Sí. Sevilla sí. Piensa en el partido de Sevilla.
Sí,
que...
pero Rafa, yo creo, sinceramente, yo creo que el Sevilla ha crecido tanto, y el Betis lo está viendo esta temporada. Y por eso no he opinado yo antes, pero estoy muy de acuerdo con lo que hizo Pellegrini el otro día en el Metropolitano. Creo que ha crecido tanto que es verdad que el derbi el domingo pues nos levantaremos y diremos, bueno, tenemos un partidazo, pero que ahora mismo el Sevilla está metido en enloquecido en la Champions, y el Betis va a Alemania a buscar el primer puesto. Sí. Eso es grandeza, eso es dar paso adelante y no quedarse en la catetada exclusiva de limitarlo todo al derbi. El derbi llegará el domingo y lo disfrutaremos.
Hay cosas, Víctor, que en la vida no se pueden cambiar. Hay cosas que nacen así y que afortunadamente se mantienen así y tienen que morir así. En Sevilla no le gusta ni le interesa a nadie, ni el Barcelona, ni el Madrid, ni el Valle, ni el Atlético, claro, de Madrid, ni el Atlético Aviación. Aquí interesa Sevilla y Betis, Betis y Sevilla. Interesa ganarle al rival, como sí, sea. Y si claro, baja segunda, pues muy
claro,
bien.
Claro, pero
y
que la grandeza, eso, sí, la grandeza...
Yo la conozco, la grandeza, claro, pero que sí, no te olvides del derbi, no...
No,
que,
pero...
Que el derbi es juez y duele mucho. Nos vamos, visto, nos vamos.
Sí, sí, pero que esto ha cambiado, gracias a Dios.
Te voy a comprar un reloj para que vaya mirando los numeritos que voy yo mirando para no te tenga que cortar. Eso, porque sí, ya nos están diciendo que los servicios informativos de la cadena COPE están preparados para contar lo que pasa en España y en el mundo. Hay 25 más. Gracias, buenas tardes, adiós.